Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Cordialísimo saludo, queridos oyentes del programa Recordando a Nuestros Maestros, programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, dirigido por quien les habla, Carlos Mario González, a la vez director también del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y profesor de la Universidad Nacional. El programa de hoy empata con el programa de la semana pasada, aunque será una unidad independiente para quienes no hayan podido escuchar el anterior, y tiene como propósito que dos invitados que a continuación les presentaré me acompañen en la reflexión sobre un texto de Estanislao Zuleta, muy conocido por fortuna, que tiene por título Elogio de la dificultad, y que reunió las palabras de gratitud de Zuleta a la Universidad del Valle cuando ésta le confirió el honoris causa en psicología. Nosotros en el Centro de Estudios los estamos invitando para el martes 5 de febrero, 6:30 de la tarde, Torre de la Memoria, Biblioteca Pública Piloto, para el abordaje de una conferencia que estará a mi cargo y que lleva por título Los ideales de nuestro tiempo, un campo para la crítica. Esa conferencia está inserta en un ciclo de 10 conferencias que a lo largo del año recorrerán 10 libros de Estanislao Zuleta. Entonces, esta primera conferencia tratará de indagar sobre el texto de Estanislao Zuleta llamado Elogio de la dificultad y otros ensayos. Esa es la tarea. Están también invitados, queridos oyentes, si se animan a participar en un grupo de estudio que los días martes 10 de la mañana está sesionando en la Biblioteca Pública Piloto y que tiene como mira ahondar pues en este texto por este mes y así sucesivamente en cada mes el texto que para la ocasión se haya planteado, porque el ciclo del año se llama, repito, Estanislao Zuleta en sus textos y en sus temas. Muy bien, voy a leer un fragmento, pero antes voy a presentar a Eduardo Gómez y a Andrés, quienes me están acompañando. Eduardo, profesor de la Universidad de los Andes, jubilado ya, amigo cercano de Estanislao Zuleta, y Andrés, joven estudiante de la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro destacado del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Eduardo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos Mario. Muy complacido de poder hacer un modesto aporte a esta exégesis de la obra de Zuleta, que por la premura del tiempo solo podrá hacer sugerencias y despertar inquietudes generales, pero se supone que el público y los oyentes pues tendrán que leer a fondo los textos. Nosotros aquí no estamos sino para despertar inquietudes, porque son temas muy arduos y muy complejos.
Gracias, Eduardo. Seguro que es así. Andrés, buenas noches.
Buenas noches para todos. Me siento muy honrado pues de estar acá en compañía de Carlos y Eduardo, y esperamos pues que esta conversación pueda suscitar algún interés para todos.
Muy bien, yo les propongo, Eduardo y Andrés, que nos apoyemos en los últimos renglones del elogio de la dificultad del texto de Zuleta, que ustedes recordarán que el análisis que trae Zuleta es la invocación de la necesidad de hacer de la vida una lucha en función de causas que realmente la enriquezcan y la potencien. Entonces, el final de este texto, que se los voy a leer a ustedes y a los oyentes para que abramos una conversación en los minutos que siguen. Dice Estanislao: en el carnaval de miseria y derroche propio del capitalismo tardío, se oye a la vez lejana y urgente la voz de Goethe y Marx, que nos convocaron a un trabajo creador, difícil, capaz de situar al individuo concreto a la altura de las conquistas de la humanidad. Dostoyevsky nos enseñó a mirar hasta dónde van las tentaciones de tener una fácil relación interhumana. Van no solo en el sentido de buscar el poder, ya que si no se puede lograr una amistad respetuosa en una empresa común, se produce lo que Varro llama intereses compensatorios. La búsqueda de amos, el deseo de ser vasallos, el anhelo de encontrar a alguien que nos libere de una vez por todas del cuidado de que nuestra vida tenga un sentido. Dostoyevsky entendió hace más de un siglo que la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos, las seguridades, porque nos evitan la angustia de la razón. Pero en medio del pesimismo de nuestra época se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte y la literatura. En medio del pesimismo de nuestra época surge la lucha de los proletarios, que ya saben que un trabajo insensato no se paga con nada, ni con automóviles ni con televisores. Surge la rebelión magnífica de las mujeres, que no aceptan una situación de inferioridad a cambio de halagos y protecciones. Surge la insurrección desesperada de los jóvenes, que no pueden aceptar el destino que se les ha fabricado. Este enfoque nuevo nos permite decir, como Fausto: también esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor, y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Bueno, compañeros de mesa, Eduardo y Andrés, esas son las palabras de Estanislao, de tal manera que es vuestro el comentario.
Sí, ese final es un final sintético que nos remite pues a toda la formación, tanto literaria como filosófica, de Estanislao Zuleta. Hay sobre todo influencias muy claras de Nietzsche, que siempre habló de que la existencia era una confrontación y una especie de guerra. Incluso llega a decir pues que la guerra es fuente de renovación como ninguna otra, y claro está, se está refiriendo a las guerras de liberación, obviamente. Pero entonces, si hay alguien que ha profundizado psicológicamente en esa crítica de la felicidad y la seguridad, fue la filosofía de Nietzsche. Y eso supone también que Freud está ahí, en aquella afirmación de Zuleta tan acertada de que hay que saber desear. A primera vista parece que es imposible cambiar los deseos, eso parece ser un destino, pero si se cambian las condiciones en que se va surgiendo y formando el niño y el joven, indudablemente es posible aprender a desear en otra forma. De lo contrario, por ejemplo, no se podría superar por el racismo. El racismo implica gustos sexuales y estéticos que parecen indepasables. Pero si se espiritualizan las relaciones, son perfectamente superables.
Hay un aspecto que quisiera tocar y es la importancia de Stanislao Zuleta de evocar a personajes como Marx, a Goethe, personajes que para él han sido muy importantes o lo que uno logra identificar en su obra, y cómo la filosofía, la literatura va a ser parte de esa búsqueda insaciable, incansable, para mejores posibilidades del individuo frente a los problemas concretos de su existencia.
Una de las amenazas que pende sobre el tiempo que nosotros vivimos es el conformismo, la resignación de la vida a los términos en que ésta efectivamente se está constituyendo. La invocación que hace Stanislao, y en buena hora Eduardo recuerda a Nietzsche, que si no está explícito aquí es implícito, es que la vida tiene que ser pensada no solamente en lo que es, sino en lo que puede ser, y que es menester incorporar un deseo en la forma de una lucha por conquistar esa vida de mejores realizaciones. Entonces, citar a Goethe, citar a Marx, citar a Dostoyevsky, recordarnos que por fortuna en un mundo como el que tenemos siguen vivos el psicoanálisis, la historia, el marxismo, el arte y la literatura, la filosofía, es señalarnos, Stanislao, la necesidad de proveernos de estas herramientas para adelantar no solamente una crítica al mundo que tenemos, en tanto es un mundo que cercena posibilidades para el gran conjunto de la humanidad, sino también para implementar las transformaciones necesarias. Entonces, me gustaría, Eduardo, ¿qué te hace pensar a vos, Stanislao, cuando, citando a Dostoyevsky, dice que nuestro problema es el amor que tenemos a las cadenas? ¿Eso qué te hace pensar?
Bueno, muchas cosas, pero primero quisiera destacar lo fundamental en esa cita de Dostoyevsky, y es que, como observarán, Zuleta alterna grandes escritores, grandes artistas, con grandes pensadores, sin diferenciarlos explícitamente, porque él considera que los grandes escritores han alcanzado otra forma de pensamiento tan profundo, equiparable a la profundidad de un Marx, y eso es lo que primero hay que llamar la atención, porque ahí está implícita la concepción del arte en Zuleta, cuando en diversos desarrollos muy agudos habla del arte como otra forma de conocimiento, que en realidad, pues, en el occidente típico no ha prosperado, porque el occidente típico capitalista lo que exalta es el formalismo para castrar el arte y hacerlo inocuo.
Respecto a la pregunta que haces, Carlos, pues hay algo que en el texto le permite a uno entender por qué esta cita de Dostoyevsky y por qué el amor a las cadenas, etcétera, y es cómo, pues también lo fácil, cómo se de algún modo no exige y no determina, pues, como una exigencia particular por parte del individuo. No nos impulsa, no hay una investigación. Lo más fácil es entonces no hacerlo y permitir que otros lo hagan por uno y que tomen las decisiones y que se desarrolle, pues, como todo lo que determina el otro.
Sí, amor a las cadenas implica muchísimos supuestos, fundamentalmente el religioso supersticioso. ¿Y por qué agrego el adjetivo? Porque yo considero que hay una concepción religiosa muy profunda, que es el asombro ante la existencia, reconocer que hay un cierto misterio y no tratar de rellenar eso con fábulas, ¿no? Pero no se trata en este caso sino de la religión como superstición. Amor a las cadenas supone que ese tipo de religiosidad supersticiosa exalta la frustración de la vida como condición para conquistar la vida eterna feliz. Entre más sufra, más méritos para el cielo. Entre más se resigne, más exaltado será en la otra vida. Y sabemos que ese nombre de la otra vida es otro nombre de la muerte y de la destrucción. Entonces es muy importante tener en cuenta a dónde apunta Dostoyevsky con esa frase, ¿no?
Claro, y me gusta mucho como Eduardo nos advertía unos minutos atrás, que en esta forma de citar a Estanislao, de evocar a grandes novelistas como Goethe, a un pensador crítico de la sociedad como Marx, de la sociedad capitalista, pero subyacente Nietzsche, etcétera, etcétera, está en juego la concepción que tiene Estanislao Zuleta, y es una concepción por la cual el saber no es un asunto de especialización, sino que el saber, a la manera de lentes que pueden conectarse unos con otros, proyectan haces de luz sobre la realidad y permiten una exploración más profunda de ella. En ese sentido, cuando Zuleta señala, conectándolo también con lo que la semana pasada hablábamos de que deseamos mal, uno podría decir que la tendencia a las cadenas, el amor a los amos, la inclinación a la servidumbre, que es una amenaza que siempre nos habita a los seres humanos, nace de la dificultad de desear. Porque es que el deseo es riesgoso. Yo parodiaría una frase de Nietzsche que dice: vivir es estar en riesgo. La parodiaría diciendo: desear es estar en riesgo. Porque el que desea sale de sí, sale de la cueva de seguridad en que nos inscribe el yo y nos arroja a la incertidumbre de un mundo por conquistar. Ahora, ¿cuál es el beneficio de quien tiene la valentía y el atrevimiento de desear y de darle cara al deseo? Pues que la vida se explaya en posibilidades nuevas, en la conquista de nuevas formas del goce. Entonces, la invitación zuletiana es una invitación, si se quiere, a la inconformidad, es una invitación a la crítica, es una invitación a que los seres humanos no amemos únicamente lo que tenemos, sino lo que podemos alcanzar. Y en esa medida, la relación que él hace con estos pensadores.
Sí, el deseo siempre es transgresión. Y el deseo por antonomasia, por ejemplo, es el sexual. Entonces la condesa inglesa se enamora de su chofer, sin que haya leído en absoluto a los autores socialistas, ¿no? Ese es un impulso que ella no puede dominar, ¿no? Y es una intuición de que ahí hay un ser humano notable, más allá de cualquier prejuicio de clase. Entonces el deseo siempre es transgresor, y por eso la iglesia, por ejemplo, lo más que ataca es el deseo. Si se come bien, hay gula. Si se hace el amor libre, hay lujuria. Entonces todo lo que sea realización, y realización del cuerpo, obviamente, porque el hombre es indivisible, ¿no? Pues significa lo que ellos llaman pecado. Por eso Sartre exalta, claro, poniéndolo entre comillas, al pecado, y dice, no estoy citando sino resumiendo, cuando pecamos es cuando más libres somos.
Bueno, yo quisiera también sacarle punta por otro lado a lo que acaba de decirnos Eduardo, porque me parece que alcanza una expresión sintética y contundente. El deseo es transgresor. Y con el psicoanálisis sabemos que el deseo se origina en la versión sexual de él, pero que por vía del lenguaje el deseo se expresa ya en otros dominios, que no necesariamente el de la carne, aunque el de la carne es decisivo. Y que, como bien advierte también Eduardo, la posición cristiana es una posición antideseo. Si hay un ideal que quisiera el cristianismo ver realizado, es que la gente no desee, ni en términos, por ejemplo, como bien lo decís, del gusto, por ejemplo, en el comer, o de la sexualidad, o de todo aquello que pusiera en cuestión el orden establecido. El ser humano es un ser que tiene la posibilidad de desbordar lo dado para inventar lo nuevo, pero tiene también la infausta posibilidad de conformarse con lo que está dado.
Sí, por ejemplo, Nietzsche, que es indudablemente el filósofo que más ha ahondado en una crítica sumamente sutil y aguda que anticipa al psicoanálisis, como muchos dicen, con razón, nos dice, por ejemplo, que el santo es el castrado ideal, ¿no? Y se anticipa genialmente al sentido que después Freud, al que no conoció obviamente Nietzsche, le dará, ¿no? Porque Freud dice que la castración pues también es para las mujeres, porque la castración consiste fundamentalmente en frustrar el libre desarrollo de la personalidad. Y en eso la iglesia ortodoxa de tradición hispánica semifeudal, que es la que prima todavía en estos países desgraciadamente, pues es la campeona de la castración de estos pueblos, ¿no?
Claro, hay una cosa en esa misma línea, y es que el deseo es siempre deseo de otra cosa. El deseo es siempre inconformismo con lo que somos, con lo que tenemos, etcétera. Entonces, desear es siempre desear otra cosa, y es impulsar al ser humano a desbordar las fronteras que lo limitan y lo restringen. Y esa citación que hace Eduardo del cristianismo como una fuerza contenedora, como una fuerza impedidora, como una fuerza que le niega a la vida el despliegue de sus posibilidades y que por el contrario invoca resignación e invoca la renuncia a las formas más dadas del goce humano, del goce posible para el ser humano. Ahí es donde los bellos versos del Fausto, que los quiero volver a leer para que vamos buscando el final de la emisión de hoy, que Zuleta trajo como colofón de su texto, estos versos son muy dicientes. También esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor, y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Andrés, ¿querés terminar la emisión de hoy?
Sí, recordaba rápidamente la figura de un personaje como el Quijote, que sale pues en sus andanzas a buscar un sentido por el cual también justificar su deseo ante la realidad, y cómo eso dota pues unas formas múltiples en esa conquista de salir al mundo incluso con todas las adversidades que puede encontrarse. Para terminar, pues yo creo que también uno de los aspectos vinculándolo a lo que comentaba Eduardo es la justificación de no desear, ¿cierto? Cuando no hay dinero, cuando no hay tiempo, ¿qué implica eso para un individuo que lo más fácil es decir que no cuenta con ciertos privilegios para poder ahondar en una vida que pueda estar dotada de múltiples sentidos?
Bueno, y en buen momento hiciste mención del Quijote, porque el programa del próximo lunes, que ya estará centrado en esa fundamental conferencia de Estanislao, decisiva conferencia de Estanislao sobre la lectura, pues el Quijote es uno de los puntos de referencia de él. No sé, Eduardo, si quisieras unas últimas palabras para el día de hoy.
Bueno, pues los lectores que por primera vez asumen el mundo de Estanislao sepan de una vez, como hemos tratado aquí de insinuarlo, que detrás de cada línea que escribe Zuleta hay una gran cultura muy asimilada y en muchos casos sorprendentemente asimilada mediante una originalidad que asombra. Entonces, pues lo que vemos en los textos de él, a veces como algo fácil, ¿no? Por ejemplo, aprender a desear. Eso nos remite a un mundo freudiano-marxista sumamente complejo, ¿no? Para que tengan eso en cuenta y ramifiquen la lectura de Zuleta consultando sus autores y relacionando.
Me parece muy atinado que lo hayas mencionado, porque este programa se llama Recordando a Nuestros Maestros y un punto de referencia para nosotros ha sido siempre Estanislao Zuleta. La necesidad de que los colombianos valoremos y reconozcamos la obra de este autor, independiente de los errores que como cualquiera haya podido tener. Pero es esa invitación a ustedes, queridos oyentes, para que se hagan cargo por cuenta propia de una lectura de Estanislao Zuleta. Finalmente, ya en términos de despedida del programa, recordarles que ese martes 5 de febrero estaremos en La Piloto a las 6:30 de la tarde. Están cordialmente invitados para que asistan allí a la conferencia que, estando a mi cargo, llevará por título Los Ideales de Nuestro Tiempo, un campo para la crítica. Es muy importante, ojalá, queridos oyentes, ustedes vayan más allá de simplemente hacer la audición de un programa de estos y entender que es necesario que hagamos una comunidad intelectual, que nos juntemos con regularidad, que tengamos incluso la posibilidad de la copresencia física porque es la única manera de poder constituir una fuerza que permita que los ideales de una época que esteriliza tanto la vida puedan ser puestos en cuestión y que sumemos a la esperanza de que otra vida es posible. Los agradecimientos a Jorgito Benjumea, quien no solamente por su capacidad técnica, sino por su amabilidad, siempre hace muy grata la grabación de este programa, y a ustedes que dentro de 8 días nos vuelvan a sintonizar, cuando estaremos hablando de otro texto clave en la obra de Estanislao Zuleta sobre la lectura, por si tienen oportunidad de hacer un repaso de este texto para que el programa del próximo lunes sea un programa lo más fecundo posible para cada cual de ustedes y para nosotros. Hasta entonces.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.